generar soluciones sobre materia de energía, agua, y que hoy en día ya cerca de 700,000 personas en todo el mundo forman parte de este ecosistema de emprendimiento. Y que, bueno, a partir del año pasado, a mediados del año pasado, gracias al gran apoyo que recibimos de Marcus Dantus y de todos nuestros miembros eméritos y de todos nuestros presidentes, pues esto está creciendo día a día y se está repartiendo para toda América Latina. Ahorita ya vamos a aperturar Perú, Colombia, Argentina también, y eso apenas está iniciando. Yo les agradezco mucho el que hayan venido el día de hoy nuevamente. Déjenme, aquí, porque hay algo bien importante que tengo que decirles. A ver si no se me va a olvidar. Obviamente no les voy a decir todo esto. Bueno, primeramente quiero agradecer a nuestros emisarios de honor. Nosotros llevamos cerca de 10 años trabajando para diferentes organismos internacionales, incluidos las Naciones Unidas. De hecho, somos la única ONG en el mundo que tenemos programas en las diferentes sedes de la ONU en Nueva York, Ginebra y en Viena. Pero lo interesante de estos programas es de que quienes son tus mentores son gente diplomática, embajadores, líderes del sector empresarial, y hemos llevado tanto alumnos, gente del sector gobierno, gente del sector privado, a que reciban este tipo de cursos, talleres, pasantías. Y ahorita nosotros llevamos en diciembre, en nuestro último programa, a nuestros emisarios de honor, que los conforman Francisco Javier Calderón Colunga, que él es el presidente de nuestra Comisión de Inversión Empresarial, Daniela del Olmo, presidenta de la Comisión de Bienestar Animal, Florencia Azale Estrada, que es la presidenta de la AMPI, Sofía Eugenia Gutiérrez, que es directora del Clúster de Negocios de Innovaciones Politécnicas, Zoila Fabiola, que ella es experta en el sector energético en el estado de Tamaulipas, y por supuesto a Lina Elizabeth Rodríguez, que es nuestra presidenta de la Comisión de Marketing, a quien en estos momentos le voy a ceder la palabra y nos platica un poquito de su experiencia que vivió ahorita allá en las Naciones Unidas.
Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos y bienvenidos de estar aquí. Tuvimos el gusto el año pasado de ser de los primeros firmantes que se dieron en el país y en México, y para nosotros desde Digital Venture, es una agencia de comunicación y comunicación y marketing digital que dirijo con experiencia de más de 18 años. Creo que nos hacía falta algún espacio en donde pudiéramos no nada más dejar huella a nivel de comunicación y marketing, sino también hacer desarrollo de liderazgo y de educación en estos temas en México y en América Latina. Actualmente, el tema de la transformación digital, si bien conlleva una serie de esfuerzos a nivel global con nuestros recursos naturales, también tiene un gran reto con respecto al cómo comunicarlo y a quién llegar, pues no nada más para poder atraer los recursos, sino también para hacer que la gente los pueda utilizar. Entonces, en ese viaje a Viena tuvimos el gran gusto de recibir el nombramiento, ¿no?, el reconocimiento de Global Woman en la ONU, ¿no?, y también fuimos reconocidos en Digital Venture como una de las mejores empresas en emprendimiento, también dentro de las mismas instalaciones. El programa es completo, el programa te permite tener sobre todo un nivel de networking que no es que no lo puedas tener en el país, sino que el hecho de llegar y reunirte con gente de todo el mundo, sobre todo en mi caso, siendo una mujer empresaria, emprendedora, de repente pareciera que nuestra lucha es solitaria. Y cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que habíamos varias personas en el mismo escenario, en donde no importaba cuáles eran nuestros idiomas, sino que las experiencias de cómo podíamos generar empresas y estas naturalmente ofrecer productos y servicios de calidad y estas a su vez poder dar trabajo a las comunidades en las que pertenecemos, nos permitió podernos comprometer y tener una visión más amplia. Y yo creo que Global Honor es lo que hoy, al respecto, al menos en nuestra experiencia, es lo que nos está dando, abrirnos el panorama y poder empezar a generar lazos más allá de las fronteras. Bienvenidos.
Muchas gracias, Diana. Gracias. Y pues bien, como les comentábamos, nosotros como organización, somos una organización que, a diferencia de otras, nosotros no cobramos cuotas. De hecho, cada uno de los presidentes y todos los miembros traen sus empresas, sus proyectos, y que están dedicando su tiempo para crear soluciones tangibles Y parte de esas soluciones tangibles, una de que se nos hace fundamental y es pilar, es la educación en el mundo, porque no es un tema exclusivo de México. Y para ello, pues bueno, quiero presentarles a nuestra presidenta de educación, quien va a estar representando en América Latina a Global Home Entrepreneurship, y que con ella estamos construyendo lo que es una universidad de emprendimiento. Entonces, adelante, maestra.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, un saludo que sea para todas las partes que nos vayan a ver. Efectivamente, tengo el honor de presidir la Comisión de Educación, representando a Global Home Entrepreneurship en Latinoamérica. Los proyectos que tenemos, y en este caso el compromiso que se hace desde la iniciativa privada, porque no hay que olvidar que Global Home es un organismo no gubernamental que representa la iniciativa privada. Nosotros estamos regidos desde cumplir 17 objetivos que fueron generados en la Organización de las Naciones Unidas para la sostenibilidad desde el 2015 y a llevarse a cabo y cumplimentar o por lo menos medir cómo se llegaron a esos logros para el 2030, lo que se llama de manera comercial la Agenda 2030. Dentro de esos objetivos existe el objetivo número 4, que se llama educación de calidad. Esa educación de calidad tiene que ir bajando a todos los países, por lo menos firmantes de la Organización de las Naciones Unidas, que en este caso son 193, entre ellos todo lo que es Latinoamérica. De tal manera que, en tratándose de educación, existen nuevos modelos para que exista equidad, inclusión y calidad en la educación en todos sus niveles, desde los niveles de kinder, primaria, secundaria, profesional media y universidades, con nuevos modelos. El nuevo modelo que se está implementando, por lo menos en México, desde 1992 a través del Tratado de Libre Comercio, es el modelo de las competencias. En aquellos entonces se generaron el CONACYT, el CONALEP, donde en este nuevo modelo de lo que se trata es de abarcar tres grandes vertientes, que es el saber hacer y el saber ser. El saber se trata de la teoría, se trata de todo lo que son los conceptos, el saber hacer, bajar y ya hacer la movilidad, cómo se hacen los procedimientos, y el saber ser, que es muy importante porque ahora sí estamos enfocados en la parte de los valores. En nuestro país, el organismo que está implementando ya a nivel industrial, desde la Organización de las Naciones Unidas, baja a la UNIDO, que en sus siglas en inglés es UNIDO, pero es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, donde ahí está precisamente implementándose este modelo de competencias. ¿De qué trata y a través de qué organismo mexicano? Es el CONOCER. Y el CONOCER es el Consejo de Normalización y Certificación de las Competencias Laborales, que es una empresa sectorizada, es una institución sectorizada de la Secretaría de Educación Pública, que es nuestro máximo organismo de educación en nuestro país, que promueve y coordina el Sistema Nacional de Competencias. Este sistema es el que precisamente desde la iniciativa privada se va a replicar y se está replicando de hecho en toda Latinoamérica, de tal manera que el mismo modelo, hablándoles ahorita en el ámbito industrial, específicamente competencias, eso igualito a los diferentes niveles educativos. De hecho, acabamos de tener en México una reforma que se va a implementar para el año próximo y que ahorita ya están dándose todos los cursos y la educación a todos los docentes para que a partir del próximo año se implemente. ¿Cuál modelo? Ser, saber y saber hacer. Saber ser, saber hacer y saber. Entonces, yo estoy encantada de estar en esta comisión y si puedo poner un granito de arena con este enorme organismo, de verdad, no gubernamental, que yo me apasionó simplemente ver el entusiasmo, la idea y el poder poner algo para nuestras futuras generaciones, ¿no? A mí me gusta el eslogan de, antes era, si quieres dejar huella, planta un árbol, escribe un libro y ten hijos, para las mujeres, ¿no? Y también para los hombres. Sin embargo, hay otro eslogan que a mí me encanta hoy. Planta un árbol para que la sombra de ese árbol, tú jamás la vas a poder disfrutar, pero la vas a poder dejar para todos los demás. Muchas gracias.
Gracias, gracias, maestra. Y fíjese algo. Algo muy importante que comenta es esta parte del ser, porque parte de nuestra filosofía es todo lo que construyas a través del ego está condenado al fracaso, lo que construyas a través del ser está condenado a la trascendencia. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo y el desarrollo del ser en todas las actividades que estemos desarrollando e implementar nuevas culturas, que es un tema que también comentaba maestra, que es muy importante porque incluso a nivel organizacional, empresarial, ya los actuales niveles que manejan las empresas son arcaicos. Necesitamos hoy en día, con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, tener nuevos modelos de cultura organizacional, ¿no? Una de las cosas que siempre hemos hablado es la parte de labor social, pero la vamos a ver más adelante. Quiero presentarles a Gerard y a Mark, que con ellos hemos firmado varios convenios. Hace un par de años hicimos un proyecto de hidrógeno y lo presentábamos, tuvimos un nuevo medio de comunicación y de repente, de la noche a la mañana, nos dijeron, según varios medios o algunas personas, que ese proyecto no se podía, que era imposible. Y bueno, pero en aquel entonces que lo saqué, de hecho, al pie de las escaleras está una de las notas de prensa del Energía del Futuro, porque es un sistema de energía que tú lo pones en tu domicilio y genera electricidad, agua y gas. Desde tu propia casa generas esos recursos. Pero en aquel entonces estaba yo muy teto y sin recursos y sin contactos. O sea, es muy difícil a veces para los emprendedores estar en esa posición, ¿no? Hoy en día la realidad es totalmente diferente, hay apoyo, hay infraestructura, hay capital y gracias a Gerard, que Gerard ahorita nos va a platicar de lo que él hace, a lo que se dedica, porque es un genio en todo el sentido de la palabra, un genio mexicano y que nos está apoyando a crear cosas, ahorita les va a decir todo lo que está creando. Y por otro lado, a Mark, que él es con toda la parte de litio, con toda la parte de vehículos eléctricos y movilidad. Estamos también impulsando varios proyectos en ese sentido y también gracias a la cooperación que ha habido con Global Home Entrepreneurship se va a abrir la primera planta recicladora de litio en Centroamérica y va a estar aquí en Querétaro. Entonces, algo que siempre hemos comentado a todos nuestros asociados es de que Global Home Entrepreneurship no solamente es una organización que tiene bonitos ideales, que estamos trabajando con organismos internacionales, no, o sea, somos una organización que está llevando tangibles. El objetivo es crear aquí soluciones. Nosotros no vamos aquí por la parte de económica, porque incluso, como les comentaba, cada uno de nosotros tiene sus empresas. Sin embargo, aquí es dejar una huella, es dejar esa trascendencia, es trabajar por el ser, porque tenemos que trabajar también para rescatar a los jóvenes, que es un punto importantísimo. Pero los dejo con Gerard. Adelante.
Bien, bien. Muchas gracias, mucho gusto a todos. Qué bueno que se tomaron un tiempo para conocer aquí Global Honor. La innovación, pertenezco a la Comisión de Innovación, tengo la dirección de la Comisión de Innovación. La innovación es un término un poco de múltiples usos. Déjenme explicarles cómo es más o menos como yo la percibo este tema de la innovación. Es acercarte al problema, conocer el problema y entender el problema. Y entonces empiezas a construir una solución a ese problema. Muchos de los asuntos que giran en torno hoy en la sociedad mexicana realmente se centran en no entender bien cuáles son los problemas. Yo estoy súper seguro que a alguien en México se le ocurrió hacer Ubers, hacer taxis por app, segurísimo. El ecosistema falló. No había tantos espacios, no había cómo comunicarlo. Estoy segurísimo que a alguien se le ocurrió hacer streaming en app también. Entonces, este tema de la innovación es centrarnos como en el problema, centrarnos en qué podemos hacer al respecto, y es muy romántico, voltean a ver sus celulares, voltean a ver sus dispositivos, voltean a ver todo eso, cuánto de eso está hecho en México. Puede que esté ensamblado, está diseñado, y les juro que hay miles de millones de ingenieros mexicanos que están dispuestos a hacerlo. El tema es dónde están los espacios, dónde está la dirección, dónde están como todos estos entornos. Hoy tenemos objetivos para el 2030. El 2030 no se acaba el mundo, hay que seguir los objetivos para adelante. Pero hoy tenemos objetivos claros para llegar hacia allá. Y necesitamos generar espacios, generar inclusión, generar herramientas, generar canales y espacios como Global Honor Entrepreneurship Society. Es eso, ¿no? Entender que ahí sí hay espacios y cómo hacerlo. Y no es asistencialismo, ¿no? De que podamos llegar y, ok, te doy becas y te doy becas y te doy becas. Es como crear este ecosistema que permita ser autosostenible, ¿no? Que permita ser esta dinámica que permita crecer, ¿no? Que tenga este esquema, perdón, se me fue la palabra. En general, creo que uno de los principales motivos por los que es importante espacios como de este estilo es no ir solo, ¿no? Y entender que existen estos espacios. Todo el trabajo, si lo voltean a ver, el trabajo que está haciendo la doctora, el trabajo de Diana, el trabajo de Lina, están orientados a generar espacios para estas personas. Lo que tenemos que hacer nosotros como entes activos de la sociedad es voltear a ver problemas. Y entonces, si no sabemos el problema, ¿cómo vamos a construir una solución y cómo vamos a generar este impacto social? Y no se trata de política, no se trata de espacios, se trata de la gente y se trata de los individuos en el momento que tienen que hacer esa transición. Y el simple hecho de que esté este espacio para transmitir estas ideas y las ideas de todos nosotros, y somos poquitos, ¿no? Porque atrás hay miles de personas, ¿no? Que tengamos estos espacios y esto pueda permearle a algún ingeniero que esté en alguna ciudad y que puedan encontrar así, sí se puede. Están miles de programas. Si se acercan, pueden hacer ingeniería espacial, pueden hacer ingeniería en automática, pueden hacer automotriz, pueden hacer militar. Y hay muchas dependencias que tenemos nosotros hoy existentes con el extranjero, demasiadas. Entonces, ingeniería mexicana, no lo sé, ¿no? Pero ingeniería como de persona, de ser humano, de individuo, lo que decía Elian, lo del ser, sí, esa sí se puede, ¿no? En 1920 nació una iniciativa en conjunto con el gobierno y artistas, se llamaba el Proyecto Teotihuacán, y se juntaron como muchos desarrolladores y artistas y personales del ámbito cultural, y dijeron, vamos a hacer un ecosistema para tratar de plasmar el arte y el diseño mexicano, en arquitectura, en dibujo, en pintura, y de ahí se desarrolló, y eso permea hasta el día de hoy. Si logramos hacer un espacio con esa iniciativa para darle un huequito a los muchachos que están en todo el país, y esta perspectiva de que tengan oportunidades, de que tengan espacio, de sí, es de Estados Unidos, sí, es de Europa, y sí, es de la tecnología de todo el mundo, pero que tengan ese espacio para convertirse en ingenieros independientes, perfecto.
Gracias, Gerard. Y pues bien, mi estimado Marc, platícales las buenas nuevas.
Pues bueno, gracias a todos por darnos la oportunidad de poder compartir lo que estamos realizando en conjunto con Global Honor, con esta gran oportunidad de poder compartir con ellos y trabajar de la mano en varios proyectos que estamos realizando. Es para mí un honor presidir la Comisión de Energías y Movilidad Sustentable en México y América Latina. Uno de los proyectos bandera que estamos trabajando es en la implementación de una planta de reciclado de baterías de litio en el estado de Querétaro, junto con el gobierno del estado. Es un proyecto que hemos impulsado, ¿no? Es un proyecto muy importante, porque a pesar de que, entre paréntesis, los vehículos eléctricos e híbridos en el país no son tantos, pero hay una cantidad enorme de baterías de litio, de celulares, de laptops, de equipo médico, que ya es un problema, que causa un problema en la basura. Y hay que tener un reciclado especial y muy específico y técnico para este tipo de trabajos. Estamos implementándolo con un grupo profesional y muy técnico y especializado. Será una de las plantas más importantes en el país, en América Latina, por su trayectoria. En América solo existen 4 plantas, una está en Estados Unidos, otra en Canadá, la de Estados Unidos está en proceso, está en Canadá y en Brasil. Pero México, la de México será muy importante porque lógicamente tenemos una conexión muy importante geopolítica con Norteamérica, con Centroamérica y Sudamérica. Entonces eso nos permite que estratégicamente, ya que se haya dado el resultado del producto final, se puedan reciclar. Es importante decir que el reciclado de esta planta es del 98%, no hay emisiones de gases de efecto invernadero, no hay escurrimientos a mantos freáticos, eso es importante decirlo. Pero aparte también, como Asociación Nacional de Vehículos Eléctricos, como Cámara Mexicana, como Global Honor, estamos haciendo un trabajo muy importante en las mesas que se están llevando a cabo con el gobierno federal, organizaciones a nivel nacional de la Dirección para la Movilidad Sostenible. Estamos trabajando junto con el gobierno para implementar normas, para implementar reglamentos, leyes en respecto a esto, porque no existen este tipo de normas. Entonces la estamos trabajando y va a ser uno de los pilares esta planta para implementar esas partes. Ese es uno de los trabajos que hemos estado realizando. orgullosamente acabamos de firmar una alianza estratégica como SIMS, como empresa con Global, para impulsar las estaciones de carga para vehículos eléctricos que próximamente estaremos instalando a nivel nacional. Somos una de las empresas orgullosamente mexicanas, fabricantes de estaciones de carga para vehículos eléctricos, híbridos y eléctricos, que estaremos haciendo uno de los mayores esfuerzos a nivel nacional para poder colocar esta infraestructura. Esto esperamos en los principios de días de febrero ya colocar las primeras estaciones y se creará una red para conectar a México de sur a norte y de oriente a poniente. Es uno de los mayores esfuerzos que estamos realizando junto con otras empresas a las que estaremos brindando este apoyo. Ese es otro de los proyectos. Estaremos trabajando con la maestra en la cuestión de educación, porque desde como asociación desde 2018 venimos dando cursos a diferentes instituciones y universidades para la reingeniería de vehículos de combustión interna eléctricos. Entonces ahora vamos a buscar la certificación a través de un reconocimiento a donde se certifiquen los reconocimientos, las habilidades y el conocer de las personas y no solamente sea una práctica teórica, sino que tengan un reconocimiento. Este trabajo también hemos empezado a trabajar con instituciones como en el gobierno de Guanajuato, también con el de Querétaro y Aguascalientes, para poder que las instituciones ya empiecen a migrar sus carreras a este tipo de tecnologías, ¿no? Que son tanto para la reingeniería de vehículos de combustión interna, para la reparación de vehículos híbridos eléctricos y también para la renofactura de baterías y fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Es importante que el trabajo que estamos realizando nosotros es impulsar que México cree sus propias plantas, no esperar a que, como ya está pasando, que empresas extranjeras vengan y abran sus propias plantas y después nosotros únicamente somos mano de obra. Entonces queremos que México sea una de las partes importantes creadora de mano de obra especializada por la importancia que tiene México en estos temas de energía y de movilidad sustentable a nivel internacional.
Muchas gracias, estimado. Algo muy interesante es de que llevamos 6 meses apenas y vean todo lo que se ha logrado. Pero esto, el camino no es solo, es gracias a cada uno de ellos, que hoy en día ya tenemos 32 comisiones de trabajo, más de 350 firmantes, entre ellos empresarios, científicos, investigadores, catedráticos, universidades que han venido a firmar, y es algo muy padre, por eso estamos muy emocionados por todo el apoyo que hemos estado recibiendo, porque creo que la gente está creyendo en este proyecto de que nosotros, desde nosotros podemos juntos, unidos, crear un cambio. Y eso es lo importante. Cada uno de nosotros trae un talento en particular y es lo que estamos tomando para potencializar más esto y de que estamos creando el ecosistema global de emprendimiento más grande e importante a nivel global y que todo este proyecto lo está encabezando México. O sea, es para nosotros wow, ¿no? Y de nueva cuenta agradecer a toda la gente que está detrás apoyándonos, a Marcus Dantus, María Arisa, Vincent Esperanza, a Rodrigo Villar, a Juana Ramírez, a Ana Raptis, quienes nos apoyan continuamente y nos están impulsando, y también a las organizaciones internacionales, quienes también nos apoyan, nos impulsan, y pues creo que ahí vamos, ahí la llevamos. Y pues bien, chicos, creo que hasta aquí es toda la información que queríamos proporcionarles, pero sin embargo, algo bien importante, queremos que ustedes vivan qué demonios es la firma de declaración de emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, en un momento más, los vamos a ir pasando, yo sé que son muchos, de 3 en 3, para que pasen al Salón de Honor. Y en el Salón de Honor, ahorita uno de nuestros compañeros va a estar allá y les va a dar las indicaciones, pero una vez se las digo, hay 3 apartados, van a poner su nombre, nombre de la institución o empresa a la que representan, su correo electrónico y su firma. Hay ahí 2 placas en el Salón de Honor, una que es la carta madre de la declaración de emprendimiento, en donde ustedes van a poder ver ahí nuestros miembros eméritos, sus firmas, incluido también la de un gobernador, y tenemos lo que es la declaratoria de emprendimiento, que la declaratoria de emprendimiento es lo que te compromete al firmar la declaración de emprendimiento. Que aparte del 10% de lo que generas, que es lo que nos vas a donar, no es cierto.
Lo que los compromete es principalmente a que sean personas éticas, honestas, a que realmente estés impulsando el emprendimiento. Van a poder leer ahí los 11 puntos, los 11 preceptos. Pero para mí el principal y mayor es que estés trabajando tu ser, porque es lo que nos hace falta, no solo en México, sino en todo el mundo, este desarrollo. Porque si queremos evolucionar en tecnología, sobre todo que hoy este año está muy fuerte la inteligencia artificial, y realmente estamos nosotros preparados para esa tecnología y para todo lo que se viene, sí, o sea, es así de... Nos falta mucho trabajo como seres humanos, pero creo que con una buena guía, y que creo que lo que estamos formando es algo de mucho valor, y que estoy muy seguro que el día de mañana ustedes van a oír más de nosotros, porque vean todo lo que hemos generado en apenas 6 meses aquí en México. Imagínate lo que podemos generar en 2, en 3, en 5 años, ¿no? Muchas gracias a todos. Cuando terminemos de firmar, venimos para acá y les vamos a dar un pequeño reconocimiento de su firma. Por eso se le tomaron los datos del principio. Y listo. Vamos a dar ahorita nada más un espacio de 5 minutitos a preguntas y respuestas para posteriormente presentarles 2 videos. Un video porque les tienen un mensaje desde Viena, y otro les queremos presentar un video de Kenia. Nada más voy a hacer un paréntesis en el video de Kenia, si no se me va a olvidar. Nosotros estamos, les hablaba hace rato de nueva cultura empresarial. Desde hace 8 años, en todas mis empresas, manejo, por ejemplo, labor social. Hemos donado más de 3.500 toneladas aquí en México a más de 1.500 fundaciones, apoyo, ayuda, ¿no? Y eso lo hacemos cada 4 meses. Y es algo, dentro de mi cultura empresarial, obligatorio, no solamente para empleados, para distribuidores, para clientes, proveedores. Todo mundo tiene que aportar, y desde 1 kilo de arroz pueden hacerlo. Entonces, imagínense lo que una persona ha hecho con sus organizaciones. Imagínate lo que podemos crear con todo el ecosistema que estamos formando. Y al ser nosotros una organización internacional, queremos presentarles un video de nuestra primera labor social que hicimos internacional, y se los vamos a mostrar. Y con eso terminamos el evento. Entonces, vamos a dar pie a preguntas y respuestas. Adelante.
Mi nombre es Antonio Carrizosa.
Hola, Antonio.
Soy reportero de una estación de radio por internet, se llama Canal Radio.